la realidad, la ficción. A veces se confunden, ¿verdad? ¿No te pasa cuando sueñas? A veces, cuando sueñas, piensas que eso que estás soñando lo estás viviendo. Pero, ¿y al revés? ¿Y cuando uno vive la realidad y cree que está soñando? La ficción sirve de muleta, una muleta para apoyar una realidad que sin imaginación sería demasiado dura, ¿verdad? Nadie quiere leer un libro y quedarse con mal sabor de boca. Bueno, mi amiga Reyes Monforte ha escrito una realidad con la muleta de la esperanza, una de las más bonitas y necesarias. La memoria de la lavanda. Una historia que habla de una pérdida y de cómo sobrevivir a ella. Una narrativa, como siempre, una narrativa que es la suya, sincera, de las que no engaña. Cuando uno está vacío, debe llenarse con lo que pueda. Lo hace así la protagonista de su libro, y así lo hizo Reyes Monforte. Buenos días, Reyes.
Buenos días, Goyo, qué placer verte.
Menos mal que
gracias por la
libros.
Invitación.
Si no escribieras libros, no nos veríamos nunca.
Pero tú sabes que yo escribo libros para veros, ¿no? yo voy a publicar libro y llamo al equipo. Oye, que publico libro, que cuando os veo.
Siento que se lo esté perdiendo tu gran amiga, María José Navarro.
Pero nos está escuchando.
Nos está escuchando.
He hablado con
casa.
Ella esta mañana y está trabajando, ¿eh? Pobre.
Me consta,
está ahí,
sí. Se ha quedado en casa para currar.
Sí. Bueno, y para otras cosas.
Bueno, y para darle besitos a su perri.
Hombre, claro, que ya toca.
Y esas cosas. ¿Es este libro una especie, como he dicho, de muleta para apoyarte en la realidad, en lo que nos sucede a los seres humanos? Las cosas buenas, malas, irregulares.
Claro, yo creo que más bien es la ficción, sí, es esta novela, un poco la muleta para contar no mi historia, no la historia de la pérdida que yo viví cuando perdí al amor de mi vida, sino cómo se sobrevive, como tú muy bien decías, en mitad de la pérdida. Cómo se gestiona ese vacío, cómo se gestiona el dolor, cómo se gestionan los despertares, cómo se gestiona esa primera vez que vienes de dar el último adiós a la persona que más quieres y tienes que volver a entrar en tu casa y todo te parece diferente. Y bueno, los escritores tenemos la suerte de utilizar la ficción para contar cosas que vivimos en primera persona o que vive alguien que está muy, muy cerca nuestro. Y es más sencillo contar ciertas cosas, sobre todo en una novela que tiene una carga emocional, un mapa emocional tan, tan marcado como La memoria de la lavanda.
En su día nos conocimos con un micrófono por delante.
Es verdad.
Que es como nos solemos conocer, sí, los que trabajamos en la radio. Éramos mucho más jóvenes. Lo
sí.
Seguimos siendo, ¿eh? ¿Por qué no?
Pero claro, más inexpertos.
Sí. Sí, sí. Entonces, mucho más inexpertos.
Más felices, quizá.
No sé qué decirte. La ignorancia dicen que provoca la felicidad.
Es verdad. Igual que
no
dicen
saber.
Igual que dicen que quien no tiene mucha memoria sufre menos.
Sí.
Y en cierta medida, pues oye, también es cierto.
Sí, sí. Luego nos sorprendiste con tu primera novela, luego con la segunda. El éxito que vino de la mano de cada una de ellas. Pero me da la sensación de que esta, por lo que tiene de autobiográfica, te habrá costado más trabajo. Habrá sido un proceso más doloroso, Reyes.
Sí, fíjate, me ha costado trabajo.
Doloroso y gozoso quizá también en algunos momentos, ¿no?
Muy lenitivo, muy de terapia, eso que solían decir, la escritura es una terapia para los escritores, pues oye, es cierto, lo que pasa que a mí hasta que me apareció como en forma de terapia, tardé mucho. Lo que sobre todo me costó fue esperar el tiempo necesario para poder escribir, ponerme ante el ordenador y escribir lo que yo quería escribir sin engañar al lector, vaciarme totalmente y hacerlo con verdad, con autenticidad, en un tema tan delicado como este. Me costó esos 5 años desde la muerte de Pepe. Y la verdad es que estaba teniendo dificultades porque no sabía, yo tenía la trama literaria, lógicamente no tiene nada que ver con mi historia ni nada que se le parezca, pero tenía los personajes, tenía la historia, tenía la trama, pero no sabía dónde situarla. Y gracias a la invitación de unos amigos, los amigos siempre como tabla de salvación en casi todo, me invitaron a vivir el Festival de la Lavanda en Brihuega, en Guadalajara, que era un lugar que yo no conocía y que quedé sorprendida para bien, porque es como un mar Mediterráneo, pero de lavanda. Y fue allí donde dije, es aquí donde voy a situar yo la nueva novela, a ver cómo sabe, a ver cómo huele y cómo sale. Y salió con una facilidad que incluso a mí me sorprendió. Yo creí que me iba a costar mucho más una vez me pusiera a escribir, y la verdad es que yo no sé si fue el olor a lavanda o que la memoria ya estaba bien madura. Hombre, me costó, como tú bien dices, hay cosas que siempre te cuesta, que sueltas una lagrimita, claro. Hay cosas que también te ríes, pero yo creo que fue el momento. Las cosas llegan cuando tienen que llegar, en su momento.
5 años para ponerte delante del folio en blanco.
Sí, para escribir esta historia.
O de la pantalla del ordenador, qué antiguo soy. Esto del folio en blanco, estoy en la época de la Olivetti, todavía.
Yo tengo una, yo la guardo de recuerdo, fíjate lo que ha cambiado la cosa. Pero sí, sí.
¿Y cuántos años para aprender a vivir sin la persona que ha marcado una parte muy importante de tu vida, sin Pepe Sancho?
Uy, yo creo que todavía estamos en ello. Yo creo que eso que cuando entras en Google tecleas duelo y te aparecen, qué sé yo, millones de expertos diciéndote, pues las etapas del duelo son estas, y va a pasar esto, y tienes que hacer esto. Todo eso ya no sirve para nada, porque cada persona es un mundo. Pero yo creo que todo en la vida, como te decía antes, tiene su momento y tiene su tiempo. Y es verdad, por ejemplo, Elena, en el libro, en La memoria de la lavanda, realmente la ficción, la novela ocupa las 48 horas que Elena decide salir de Madrid para trasladarse a Brihuega, aunque en la novela lleva el nombre de Carmino. Y esas 48 horas donde va a esparcir las cenizas de Jonas, de su marido, que bueno, falleció hace 2 años, y perdón, 2 meses, cuando ella inicia el viaje. Es un viaje, es verdad, físico, pero también existencial, porque ahí va recordando su vida con él, y cuando llega a Tármino se encuentra con un mundo que también tiene que descubrir, porque se encuentra con los amigos de siempre, pero también se encuentra con la familia buena y con la familia mala, que también la hay, porque aquí hay folclores en todas las familias que vamos a contar.
¿Así? No, no, no,
sí,
tenía yo
la de arriba, la de abajo, la del medio, bueno, en fin. Y va descubriendo secretos en esos campos de lavanda, secretos que incluso su propio marido, el propio Jonas, no conocía. Y la verdad es que, bueno, sorprende mucho lo que vive. Y luego hay un salto en la novela de 3 años, porque claro, la pérdida no solo dura 2 meses o 3 o 4 o 5, la pérdida dura toda la vida. Pero es verdad que quien vive en mitad de esa pérdida, pues bueno, la tiene que gestionar, y no se vive igual al año, a los 2 años, que a los 5 años o a los 6 años. Aunque el dolor, es verdad que la memoria del dolor siempre está ahí. Duele más, duele menos, claro, pero siempre está ahí. ¿Cómo se te va a olvidar algo tan grande?
Independientemente de quiénes escriben los libros, ¿existe la literatura de género? Ahora que estamos hablando todo el día.
No, yo creo que es como la radio. Existe la radio buena y la radio mala. No la radio hecha por hombres ni hecha por mujeres, pues existe la literatura buena y la literatura mala. Sea histórica, sea bestseller, sea novela negra, da igual. ¿Qué más da quién lo escriba, si es un hombre, si es una mujer? Si lo importante es la historia y sobre todo el lector, los ojos que lo miran.
Sí, sabemos que las que más leéis en este país sois vosotras.
Eso dicen.
Las mujeres.
Eso dicen.
Año tras año. Siempre que se hace una estadística.
Oye, que dure, ¿eh?
¿Sois las que tiráis
yo creo
de
que
la literatura
sí
en nuestro país?
Yo cuando voy en metro o en avión, siempre veo a mucha gente leyendo. Eso que dice que, bueno, es verdad que en España dicen que no se lee mucho, pero yo sí que veo a gente leyendo. Pero sobre todo son mujeres las que llevan el libro. Y fíjate, una curiosidad, casi siempre llevan el libro en papel. Porque a lo mejor los hombres sí que llevan más iPad y tal, pero no sé, a lo mejor ha sido casualidad, pero es un detalle, ¿no?, a tener en cuenta.
Portada rosa, color lavanda.
Color lavanda, que además es el color de este año, ¿eh?
Sí,
sí, sí, sí, sí, dicho sí, que sí. El color del 2018 es el color violeta. El color lavanda yo
eso
le llamo.
Eso según Pantone.
Exactamente.
El ultraviolet.
Exactamente.
Un campo de lavandas y una mujer a la que se le ve de espaldas.
Sí.
Mirando de frente hacia lo que se me antoja es una encina, ¿puede ser?
Sí,
¿eh?
Se te antoja
bien. Que aparece aquí. Un libro, aunque no exista la literatura de género como tal, sea escrita por mujeres o por hombres, que va a atraer más la atención de la mujer, no solo por el color, sino por la historia y por la autora. Pero que va a crear conflictos en las parejas. Lo digo de antemano. No compre un libro, compre dos. Usted lleve dos libros a casa. Y total, por veintitantos euros más no se va a morir. Usted coge dos libros
y... Como veintitantos, no, hombre, no. Mucho más barato esto.
Bueno, pues 18, 19, 15. Es un libro muy bien editado, ¿eh? Tapita
sí,
dura.
No, no. Cuidado. Edición holandesa, no, no. Está todo estupendamente.
Está, vamos.
No, Place Janés se ha portado, la verdad es que
lo
sí.
Lo hacen siempre muy bien. Uh-huh. Entonces, compre usted. Uno para usted y otro para su mujer.
Sí.
Hágalo al revés. Primero se lo compra a ella.
Sí, sí.
Y se queda uno guardadito para usted.
Porque es verdad que las mujeres leen más, pero yo creo que todo el mundo ha perdido a alguien que quiere. Todo el mundo ha perdido a un padre, a una madre, a un hijo. Bueno, lo estamos viendo constantemente en los medios de comunicación. Y yo creo que eso sí que nos une. Hay un denominador común. Las cosas que nos pasan por dentro nos pasan lo mismo a los hombres que a las mujeres.
Una pérdida que compartiste con tu editor. Muy curioso, ¿quedasteis a tomar café?
Ah, bueno, sí, sí, sí.
Para poner manos a la obra y resulta que él acababa de perder a una persona querida.
Sí, bueno, con David Trías, que es el director literario de Place Janés, bueno, y otros sellos en sí. Penguin House. Y bueno, quedamos a tomar un café, pero sin mala intención, que se dice. Yo estaba en otra editorial y quedamos a tomar un café, oye, pues porque nos apeteció. Y la verdad es que hablando de todo un poco, pues sí, es verdad, a mí muchos editores y compañeros me habían dicho, ¿y por qué no escribes algo que tenga que ver con lo que has vivido, con lo que estás viviendo? Y la verdad nunca me sentía yo con capacitada, con esa fuerza que había que tener para escribir sobre esta historia. Y bueno, es verdad que las pérdidas unen mucho, muchas veces más que las presencias. Y nos entendimos bien, no tuvimos que buscar palabras que no ofendieran al otro. Uh-huh. Y bueno, pues mira, el resultado ha sido La memoria de la lavanda y estamos muy contentos. Muy contentos con ella.
Hablemos de lo imposible.
Vale.
De lo imposible, esto lo voy a entrecomillar porque nada es imposible. Ajá. Mientras sigamos...
Con vida, con pulso, como digo yo. ¿Cómo estás? Con pulso.
Correcto. Imaginemos que Pepe Sancho pudiera leer esta novela. Desde el más allá.
Sí.
Sí, bueno, sí. Bueno, y hubiera tenido acceso a ella, conociéndole como le conocías.
Ajá.
Una de las personas que más y mejor conocía a Pepe Sancho. Uh-huh. ¿Fuiste tú?
Sí.
¿Qué crees que opinaría? Sabiéndose ya en otro mundo, diciendo, bueno, esto es lo que ha escrito mi mujer Reyes Monforte, no sobre mí, pero sí. Ajá. Sobre lo que pasó después de que yo me fuera.
Ajá, pues estaría... Yo es que, claro, con Pepe lo tenía muy fácil, porque le tenía conquistado Goyo. Entonces todo lo que escribía...
Conquistado no, lo tenía tonto, o sea, porque, vamos, yo no le he visto más enamorar en mi vida. Nosotros nos conocíamos hacía muchos
sé,
años, y es que
sé, sí,
era
sí,
hablar
sí.
De ti y se le iluminaba sí, sí. El rostro.
Bueno, como a mí, ¿eh? Como a mí,
bueno,
yo soy
tú
muy como...
Estaba, tuviste un momentito de...
¿Tú sabes esa frase de Ángeles Mastretta que a mí me encanta? Que dice, yo me enamoro como las personas inteligentes, como una imbécil. Pues exactamente así.
¿Cómo hay que enamorarse?
¿Cómo hay que enamorarse? Pues nada, yo, hombre, le tenía ganado, le gustaba absolutamente todo y además siempre el primer libro que llevaba a casa no le dejaba ni leer las galeradas ni nada. Yo quería que lo leyera en formato libro. Y, hombre, le hubiese gustado. Igual que a mí me hubiese gustado no tener que escribir esta novela nunca, pero sí, hombre, le hubiese gustado porque además no es una novela... Es verdad que estamos diciendo que cuenta la historia de una pérdida, pero no es una novela triste porque... Por ese tiempo que he tenido que esperar, por ese tiempo que me ha llevado poder hacerlo con, como te decía antes, con esa autenticidad para el lector, pues bueno, ha habido tiempo pues para relajarlo y para también tiene sus momentos de humor y tiene sus amigos, sus diálogos, sus tramas y bueno, yo creo que ha quedado bien. Ya me contarás cuando te lo termines y ya me contarás Sara.
Sí, porque me mira de reojo para ver por dónde voy.
Sí, exactamente. No, pero vas bien.
Está como loca por coger el libro.
Vamos, te queda lo mejor.
Con tu primera novela, con tu primer bestseller, Un burka por amor, muchos reconocieron haber aprendido lo que significaba eso de ser musulmana. Sí. En una pasión rusa, a través de la biografía de la protagonista, también se aprendieron muchas cosas. Cuando lean La memoria de la lavanda, ¿aprenderán algo?
Sí,
aparte de que se sientan identificados, identificadas con muchas de las cosas que aparecen entre sus páginas.
Bueno, yo sobre todo lo que quiero es entretenerles y lo que quiero es contarles cosas, pero más que aprender yo creo que van a ver reflejadas cosas de sus de facetas incluso de sus propias vidas, porque fíjate incluso con compañeras periodistas y compañeros periodistas que ahora me están entrevistando por el libro, el otro día me decía una compañera, estoy leyendo tu libro y ya sé que la protagonista Elena pierde a su marido Jonas, ya sé que ella es fotógrafa, ya sé qué tal, pero yo es que perdí a mi madre hace un año y lo que está sintiendo sintiendo esta mujer, muchas veces lo he sentido yo, esa necesidad de, o ese miedo de volver a los lugares donde había sido con la persona que ya no está, o esa necesidad de qué sé yo, ponerse su chaqueta o utilizar el coche. Todos esos detalles, los pequeños detalles son los que marcan no solo la vida, sino cómo se gestiona pues de todo esto que estamos hablando, del duelo, de la muerte, de los amigos, de la familia, de los secretos.
Es una suerte haber compartido tu vida con una persona de un carisma, de una capacidad para enamorar brutal, de atraer la atención de todo bicho viviente que estuviera a su alrededor, con una personalidad aplastante, pero también es una faena. Fíjate, yo creo que las personas que en vida han tenido esa fuerza, ese magnetismo, esa potencia vital, nunca se mueren.
No.
Está bien, porque los tienes presentes siempre.
Claro.
Pero hacen que el duelo sea mucho más largo, porque siempre están ahí. Porque no te los imaginas nunca en otro sitio que no sea aquí a tu lado.
Exactamente.
A mí eso me ha ocurrido con amigos, con una personalidad tremenda, que cuando han muerto, o sea, hay días que se me olvida que no están. ¿Sabes lo que te digo? Que no he borrado ni el contacto en el móvil.
Bueno, yo
¿te
tampoco
lo puedes creer?
Yo tampoco. No. No he sido capaz, porque hay como una especie de, eso también lo cuenta Elena en la novela, como una especie de miedo, como, es que si le borres como si le traicionara. ¿Qué pasa? Que porque no está, no, que es una bobada, es como, muchos me dicen, por ejemplo, lo de las alianzas, ¿cómo lleva? Pero es, sí, son detalles, son tonterías, pero que a ti te ayudan a llevar todo eso. Y es curioso esto que me cuentas, porque tú sabes que, bueno, que Pepe y yo nos llevábamos un tiempecito, digamos, ¿no? Aunque no se notaba mucho porque él, bueno, siempre llevaba la delantera en energía y demás. Pero es curioso esto que me comentas, porque él siempre me decía, oye, que cuando yo me vaya, porque me tendré que ir antes, por pura lógica, haz el favor de, te tienes que volver a enamorar y tienes que seguir y tal. No sé qué, hacía una pausa de esas suyas y decía, ahora te va a costar, ¿eh?
Encontrar otro como yo, te va a costar y mucho.
Y mira, oye, tenía razón también en esto.
Reyes Monforte, La memoria de la lavanda, otro gran libro de una gran amiga a la que echamos de menos delante de un micrófono.
Por eso vengo a veros siempre.
No, pero yo digo un poquito más.
Yo me quedo.
Vamos, que me encantaría ir de invitado a alguno de tus programas.
¿Sí? Pues esto vamos a arreglarlo enseguida.
Claro.
Escribo un libro, yo me hago con un programa.
Venga, ala, ya está.
Y lo hacemos al contrario.
Uy, pues me voy a poner a
Oye,
ello.
Claro.
No te voy a llegar ni a la altura del taco, pero en fin. Reyes Monforte, muchas gracias.
Muchísimas
cariño.
Gracias por esta entrevista, por la invitación, y que sepáis que os escucho todos los días.
Y no te tomes esto que acabamos de hacer como una entrevista. Tómatelo como una conversación entre amigos.
Como un café entre amigos, claro, exactamente. Mil gracias, Goyo.
Te quiero.